iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos pese al calor que hace, pero no pasa nada porque René nos dirá que ya no tiene calor, que ya está helada, o sea que aquí esto va por barrios. De manera que vamos a saludar y vamos a comenzar con Jorge Muñoz, que es el que ha puesto el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y por supuesto a nuestros auditores.
Muy bien, pues después de Jorge nos vamos a Italia y está De Bisonetto, ¿qué tal?
Hola Paquita, hola queridos contertulios, hola a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Bueno, aquí con bastante calor, pero lo que más espanta es la humedad que tenemos, que roza el 80%.
¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Bueno, pues así nos consolamos, claro, ¿verdad Juan Carlos, que está aquí en Madrid?
Sí, nosotros aquí, hola a todos, hola a los oyentes, fundamentalmente a mis compañeros, y también decir que aquí tenemos un calor espantoso, pero es calor seco, que es bueno que tenemos, calor seco. Sí. Y con el ventilador, pues bueno, pues nos vamos apañando, ¿verdad?
Claro, por supuesto, y el que no se quiera apañar, claro. Pues ya verá lo que hace.
Bueno. Claro, y además estamos en fiesta, que mucha gente que trabaja está en sus casas, pues bueno, mejor que mejor.
Sí, claro. Bien, pues ahora nos tocaría saludar a Hilario, pero como él está seguramente en la playita y en Galicia pasándoselo a lo grande, pues con un poco de envidia, no mucha tampoco, un poquito solo. Nos vamos a Argentina y ahí está René, ¿qué tal?
Hola Paquita, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar contigo, con los queridos contertulios, con los oyentes, acá justamente, bueno, en invierno, pasando una temporada un poco tibia, aunque ustedes no crean, de 20 grados, porque así es el invierno de mendocino, medio extraño, pero bueno, va y viene, hemos pasado fríos tremendos, y bueno, pero contenta y dándoles un saludo muy grande a todos los queridos oyentes.
Bien, y ahora terminamos con María Eugenia de Jara en Colombia, ¿qué tal?
Hola Paqui, un saludo a mis contertulios y a todos los oyentes en este muy interesante tema de hoy.
Muy bien, pues vamos a decirles ya a los oyentes que hoy vamos a tratar el concepto de pasado, presente y futuro, que es lo que ha elegido Jorge y que él es el que se va a encargar de inicio a comentarlo.
Bueno, presente, pasado y futuro son palabras que forman parte del lenguaje cotidiano, los estamos usando habitualmente, a pesar de que no es habitual que tengamos un concepto claro de lo que es el tiempo, puesto que es un concepto que sigue poniendo de cabeza a los científicos sin que logren un acuerdo ni siquiera en la actualidad, pese a todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es un tema que para algunos deben tratar los filósofos y los científicos. Aristóteles afirmaba que el tiempo es el movimiento, el cambio, que es el concepto, yo creo, que de manera intuitiva e inconsciente utilizamos todos. Alguien se levanta en la mañana, se afeita, se lava, toma desayuno, se viste y parte al trabajo, y vuelve en la tarde, por ejemplo, cuando está cayendo el sol. En el fondo está usando este concepto sin darse cuenta. Lo que ha hecho es moverse, es cambiar su situación, su posición de la casa a la oficina. Este concepto aristotélico lo elaboraba el filósofo viendo que todo fluye, sale el sol, se entra el sol, llega la noche, sale la luna y las estrellas, de modo que para Aristóteles, si no hay movimiento, no hay tiempo. Entonces, si se le consultaba qué ocurre con un sujeto inmóvil en una silla, por ejemplo, ¿hay o no hay tiempo para ese sujeto? Y él sostenía que sí, porque hay un movimiento interno. está latiendo el corazón, está circulando la sangre, está respirando. Este concepto aristotélico fue aceptado por Isaac Newton y lo llamó tiempo ordinario o tiempo habitual, pero Newton dice que hay un tiempo real o absoluto que existe con independencia de los sucesos y las cosas. Esto se traduce en la frase donde nada pasa más allá de lo que pasa. Newton reconoció que esta concepción del tiempo que él tenía era una elaboración intelectual aprehensible solo a través de fórmulas matemáticas. Posteriormente, la relatividad de Einstein vuelve a modificar este concepto de tiempo, y en otras visiones de mundo, como el budismo, que distingue entre el ser iluminado o despierto y el hombre ordinario, se concluye que el presente solo existe para el ser iluminado, mientras que los hombres ordinarios no lo tienen, solo están en el pasado o en el futuro, fuera del presente. Stephen Hawking, en uno de sus libros, plantea una pregunta que a primera vista parece hasta ridícula, pero si uno la analiza, lleva a enormes discusiones, cuando pregunta, ¿por qué recordamos el pasado y no recordamos el futuro? Porque para algunos científicos, pasado y futuro son la misma cosa. Parece insólito, pero hay una amplia teoría al respecto. Existe otra concepción que es el universo bloque, donde pasado, presente y futuro son la misma cosa, es todo simultáneo. Sin embargo, bueno, y además se agregan aquellas teorías ya de carácter especulativo que indican que el tiempo es una ilusión humana. Sin embargo, este orden de presente, pasado y futuro nos permite organizar la vida diaria, la vida social. Si no tuviéramos una noción de futuro, ¿podría un gobierno elaborar un presupuesto de corto, mediano y largo plazo? ¿Podría planificar la construcción de un hospital que va a demorar, por ejemplo, 5 años, proyectándose algo que no existe, como el futuro, e invertir miles de millones de euros en tal proyecto? Entonces, la concepción de presente, pasado y futuro, sea real o no, sea psicológica o no, concuerde o no con la ciencia, nos permite organizar la vida diaria y también organizar la sociedad y la política con las planificaciones que hace todo gobierno de corto, mediano y largo plazo. Por el momento lo voy a dejar aquí, Paqui, como simple introducción.
Muy bien, pues seguimos con Devis.
Bueno, como siempre, agradezco a Jorge por haber puesto ese tema, que es un tema realmente muy interesante. Es un tema que llama en causa el pasado, el presente y el futuro. O sea, es un tema que llama en causa al tiempo. El tiempo en estas tres dimensiones. Hablaba Jorge de cómo Aristóteles ponía su concepto de tiempo, explicaba su concepto de tiempo. Yo intento darle al tema un matiz un poco distinto. A ver, por ejemplo, hay muchas maneras de vivir el pasado. El pasado se puede vivir siendo esclavos del pasado o liberándonos del pasado. El presente también puede ser vivido siendo esclavos del presente o viviendo el presente de una forma mucho más libre. Y lo mismo vale para el futuro. Se puede vivir el futuro como esclavos siendo esclavos del futuro, trabajando exclusivamente por el futuro, y se puede planear y vivir el futuro de una forma mucho más libre. ¿Qué significa, en este caso, vivir el pasado como esclavos del pasado? Significa, fundamentalmente, ser esclavos de lo que ya ha ocurrido, de lo que ya ha pasado, de lo que ya fue y no volverá a ser. O sea, significa ser esclavos de la historia. Significa mirar a la historia con la cabeza girada por detrás. O sea, simplemente tomando en consideración lo que ha ocurrido en el pasado. Es un sinsentido, claro. Pero hay muchísima gente que vive el pasado así. Lo que en latín, por ejemplo, llaman laudator temporis acti. O sea, el que va a loar simplemente y solamente al pasado. ¿Y cómo se puede vivir el pasado de una forma mucho más libre? Bueno, se puede vivir el pasado de una forma mucho más libre porque el pasado tiene que enseñarnos cómo vivir en el presente. Por ejemplo, las guerras del pasado tendrían que enseñarnos que la guerra no sirve, que la guerra simplemente es una fábrica de muerte, que la guerra nunca la hacen los políticos, sino siempre la va a combatir la gente. Eso, por ejemplo, significa mirar al pasado no siendo esclavos del pasado, sino de una forma mucho más libre. ¿Y qué significa vivir el presente como esclavos de este tiempo, del tiempo presente? Bueno, significa vivir con la obsesión del tiempo. El tiempo se me pasa, yo tengo que irme a la piscina, luego tengo que irme al dentista, luego tengo que llevar a mi hijo al fútbol, tengo que irme por un café con mis amigas, y luego se ha hecho noche, ahora hay que preparar la cena, hay que despreparar la mesa, hay que poner las cosas en lavavajillas y cosas de este tipo. Pero así no se disfruta del tiempo. Así no se disfruta del tiempo, se vive como esclavo del tiempo. Hay que aprovechar el presente. El presente tiene que ser una ocasión para aprovecharlo. Cuando Martin Heidegger hablaba de su distinción entre la vida auténtica y la vida inauténtica, con respecto a la primera, o sea, a la vida auténtica, destacaba que quien vive en la vida auténtica sabe apreciar el tiempo que vive, valora el tiempo que vive. Y eso me parece extraordinario, porque eso significa, sí, prepararnos para la muerte. Ahí destacó el último libro de don Antonio Perán Elvira, que en este sentido es una obra maestra. Pero sí que hay aprovechar del tiempo, hay que disfrutar del tiempo, sí que llegará la muerte, pero la muerte no solamente es una despedida de la vida, sino que es un llamamiento a la vida, a aprovechar del tiempo que tenemos a disposición. ¿Y el futuro? Bueno, para hablar de la esclavitud que tenemos con respecto al futuro, voy a decir una cosa. Voy a mentar un filósofo que es Søren Kierkegaard, que hablaba de las infinitas posibilidades que tenemos en nuestra vida. Y Kierkegaard sostenía que este concepto de posibilidad siempre está relacionado con el futuro. Porque lo que podemos hacer, no lo hacemos ahora. Lo hacemos dentro de un minuto, lo hacemos mañana, lo hacemos dentro de un mes. Y todo es posible. Pero este concepto de posibilidad es un concepto que nos lleva a la parálisis. nos paraliza este concepto de posibilidad. Porque nosotros tenemos un montón de problemas cuando tengamos que elegir cuál posibilidad elegir. ¿Cuál es la posibilidad mejor para nosotros? Y en este sentido vivimos el futuro como esclavos, porque no sabemos elegir. Sabe elegir solamente la persona que puede planear, que tiene la cabeza fría y puede programar su vida por lo posible. Porque claro, en italiano tenemos un problema, un dicho, y ahí lo dejo, en que se dice Dios, el hombre propone, pero Dios dispone. O sea, que se tiene que hacer la voluntad de Dios. Claramente es un refrán católico. Ahí lo dejo.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de... Voy a intentar desmenuzar el concepto de pasado, presente y futuro. Bueno, diré que el concepto de pasado, presente y futuro es fundamental para nuestra concepción del tiempo y también para nuestra experiencia vital, para nuestra vida, ¿no? Voy a hablar del pasado y del presente. Luego ya en la segunda ronda hablo del futuro y de las concepciones del tiempo en la filosofía y la psicología y demás, ¿vale? Bueno, pues bueno, antes de nada tengo que decir que San Agustín, que no lo habéis mencionado, decía San Agustín que el tiempo para él no existe, puesto que el pasado no existe, el presente tampoco existe, el futuro tampoco existe, y el presente es muy difícil de capturar, es imposible capturar por lo tanto él dice que el tiempo no existe. Bueno, pues es una concepción agustiniana, ¿no? Bueno, el pasado se refiere a todos, como sabéis todos, a todos los sucesos, acontecimientos que han ocurrido antes del momento actual. Es el conjunto de experiencias, hechos y momentos que ya han ocurrido, ya han pasado, ya han sucedido y que no pueden ser cambiados. El pasado tiene varias características importantes. La primera, voy a hablar de la memoria e historia. Nuestra concepción del pasado se basa en la memoria personal y en los registros históricos. La memoria humana, como bien sabéis, es subjetiva y bueno, y puede ser influenciada por emociones, de hecho es influenciada por emociones, está influida por emociones y percepciones. Mientras que la historia intenta ser un registro, intenta registrar objetivamente, y esto lo digo entre comillas, sucesos pasados, basados en evidencias y testimonios. Digo esto entre comillas porque, como bien hemos dicho ya en otros programas, la historia también puede ser, y de hecho es subjetiva, no depende de quién te la cuente, ¿no? Una característica fundamental, importante, del pasado es su irreversibilidad. Los sucesos pasados no pueden ser deshechos o alterados. Esta característica, está estrechamente ligada, unida y relacionada con la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, como bien sabéis, es el desorden, ¿no? En un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Bueno, voy a hablar un poco también de la influencia en el presente, del pasado. El pasado influye significativamente en el presente. Nuestras experiencias pasadas moldean también nuestras creencias, comportamientos y también decisiones actuales, las decisiones que tomamos en la actualidad. Bueno, la historia de una sociedad también influye en su cultura política y estructura social. Y ahora voy a hablar un poco del presente y ya lo dejo aquí para mis compañeros que sigan hablando, ¿no? Ya en la segunda ronda hablaré del futuro y otras cosas, ¿no? El presente es el momento actual, el momento actual, ¿no? El instante que estamos, en el instante que estamos experimentando, el segundo actual, el momento que estamos cogiendo en este instante, ¿no? Es un concepto efímero y también difícil de capturar, como decía antes, ya que se trata de transformaciones constantes, constantemente hay transformaciones en el pasado, ¿no? El presente tiene las siguientes características también, ¿no? Inmediatez, ¿no? El presente es el único momento en el que realmente pues experimentamos la realidad de forma, ¿cómo decirlo?, directa, por decirlo de alguna manera. Todas nuestras acciones, pensamientos, percepciones ocurren en el presente. Y esto yo creo que no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero es lo que realmente es, ¿no? Voy a hablar de la consciencia del presente, ¿no? La consciencia humana, como bien sabéis, está profundamente ligada, unida al presente. Estamos constantemente procesando información sensorial y tomando decisiones en tiempo real. Esta atención al presente es lo que nos lo que nos permite interactuar con el mundo y también corresponder, ¿no?, a estímulos también inmediatos. Yo diría que lo que decía Davis, ¿no?, carpe diem, ¿no?, hay que vivir el presente, ¿no?, y la fugacidad, ¿no?, por esto lo que decía, por la fugacidad, ¿no?, el presente está unido, estrechamente unido a la fugacidad, a lo que pasa, a lo que ya no está, porque rápidamente este presente se convierte en pasado y nos permite también reflexionar sobre algunas condiciones humanas, pues vivir cada día ese momento, como decía Davis, ¿no? Y de momento lo dejo aquí porque luego hablaré del futuro, ¿vale?
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Coincido bastante con lo que dice Juan Carlos, es decir, en ese sentido, que realmente es una percepción el tiempo. Ya hemos hablado nosotros en una tertulia, los oyentes pueden buscar, sobre el tiempo. Acá estamos hablando de pasado, presente y futuro como un estado de percepción que nosotros tenemos con respecto a la temporalidad, que para los occidentales es lineal, la línea del tiempo, y que el ser humano ha necesitado ubicarlo así porque lo ha relacionado a todo lo pasado como hechos, como dijo también Juan Carlos, que acontecieron y que son inmutables, nada lo puede modificar. Lo que sucedió, sucedió, y ya está, es así. Tanto en hechos, en acontecimientos, en eventos, como en elementos concretos. Si se construyó tal edificio, el edificio está ahí, ya se hizo, y es un hecho real. Nacieron tales personas hace, por ejemplo, tantos años atrás, yo estaba sola, por ejemplo, en lo personal. Y después, ahora tengo los hijos están ahí, y después aparecieron los nietos están allí, antes no estaban, y ahora son un presente, pero tampoco nacieron hoy, nacieron antes, o sea que es una sensación de percepción, donde vemos acontecimientos que a través de la historia del mundo, a través de la antropología, a través de la arqueología, y a través de las historias personales que tenemos cada uno, dentro, por supuesto, de nuestro contexto familiar y personal, armamos un pasado en nuestra mente. Y lo necesitamos porque hay una ley, hay una causalidad, hay una ley de causalidad. Es decir, que nuestro presente es el producto de las vivencias y de lo acaecido históricamente y personalmente en mi pasado. Mi presente depende de mi pasado y a la vez, lo que yo estoy viviendo, haciendo, pensando, mis actos, mis circunstancias y todos mis acontecimientos y todo mi entorno y mi contexto presente va a significar mi futuro también. O sea, mi futuro va a depender bastante, bastante. Por supuesto que ese, el futuro es incierto, pero va a depender bastante de lo que hoy se pueda, de mi presente en realidad. Entonces, podríamos decir que el pasado está sujeto mucho a lo que es la memoria y a las experiencias vividas. O sea, todo lo que se experimentó y lo que el registro de la memoria hace que uno pueda tener una idea de lo que es el pasado, y el de ese futuro tiene mucho que ver con las expectativas, con lo que yo espero de lo que va a suceder. Y es por eso que el ser humano vive un presente que el presente es realmente puntiforme, es instantáneo. Tan es así que lo que Jorge dijo ya es pasado, lo que David dijo y lo que Juan Carlos dijo es pasado, y lo que yo estoy diciendo es el presente ahora, pero va a significar para cuando María Eugenia hable un pasado ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que son instantes, es la suma de muchísimos puntos, por eso la línea, como toda línea, ¿no? La suma de muchísimos puntos. O sea, el presente es puntiforme, es un flash, pero hay un presente que es distinto, que es el presente más grande, es decir, el presente más amplio, el presente que significa mi hoy, ¿no? Mi contexto, mi circunstancia que uno más o menos la enmarca en el contexto familiar, en el día, en el año, en la situación que está viviendo transitoriamente y trata en lo posible para la percepción personal de tomar el pasado como algo más, más alejado para poder separarlo a esto de pasado, presente y futuro con espacios más grandes, ¿no? Pero la realidad es que el presente es una vivencia constante, pero el presente es muy importante el ser humano para las perspectivas, porque gracias al presente nosotros construimos un futuro, por más que sea incierto, y de esta forma planificamos, de esta forma proyectamos, de esta forma se hace la prevención, se hacen las profilaxis, por ejemplo en salud. Nosotros en base a las experiencias pasadas podemos hacer hoy prevención y sabemos, hemos aprendido, experimentado cómo son ciertas enfermedades y hoy con las vacunas, por ejemplo, hacemos prevención para que en el futuro no existan tales epidemias, por ejemplo, endemias o brotes. Hacemos experiencia. Por supuesto que en el futuro puede ocurrir una catástrofe como fue el COVID, por ejemplo. Fue una catástrofe que no esperaba y mundialmente ocurrió un montón de acontecimientos que nosotros no esperábamos. Realmente no estaba dentro de nuestras posibilidades jamás pensarlas. ¿Cómo podíamos hacer prevención de algo que no sabíamos que iba a ocurrir? Como si existiera también una gran catástrofe planetaria. Hay cosas que no se... un terremoto. Pero sí podemos tomar medidas preventivas, por ejemplo, para catástrofe sísmica, por ejemplo. Como ya hemos hecho experiencia y sabemos lo que significa un sismo, nosotros tenemos un kit preparados, una forma de comportamiento frente a un fenómeno sísmico, por ejemplo. Entonces, hacemos en el presente una previsión para un futuro. Y así con todas estas cosas, ¿no? O sea, nosotros en nuestro presente pensamos siempre en una proyección personal y esto, todo esto también social, y también en la parte urbana y en la parte en todo lo que es la organización humana. Es decir, todos los seres humanos nos organizamos sociopolíticamente, económicamente, culturalmente, en base a todos estos conceptos de pasado, presente y futuro, para construirnos y para armarnos y comunicarnos, hacer un lenguaje comunicativo y poder construirnos para formar una sociedad más o menos organizada. Bueno, quedo aquí.
Pues ya finalizamos con María Eugenia.
Bueno, este tema de verdad da para tanto, y eso significa también tiempo, ¿no?, que se le podría dedicar a... escuchándolos a todos, estaba pensando que recientemente vi un documental muy interesante sobre Umberto Eco, este prodigioso escritor y filósofo italiano, y le hacían varias entrevistas, entre las cuales decía algunas cosas que pensé yo tenían que ver con el tema que estamos tratando hoy. Él decía: somos seres que vivimos en el tiempo, Sin memoria es imposible construir un futuro. Y en este vivir en el tiempo somos como un atleta que para tomar impulso hay que dar un paso atrás. Y entonces agregaba algo, porque una cosa extraordinaria de Humberto Eco era su biblioteca, donde ahí contaba que tenía 1.200 libros antiguos y más de 30.000 contemporáneos. En esta capacidad tan maravillosa, él hablaba de la importancia de la memoria, y la memoria tiene que ver, por supuesto, con el pasado, aunque está esa pregunta de Hawking, que por qué no recordamos el futuro. Pero hablando de esto, él decía, la biblioteca es a la vez símbolo y realidad de una memoria colectiva. Las bibliotecas son la memoria de la humanidad, que es una de las cosas más interesantes, pienso yo, porque es el hilo conductor que va dándole continuidad a esa experiencia. Si para San Agustín lo único que existía era el presente, porque el pasado ya no era, pues sí, pero era él solo, ¿no? Y hay que acordarse que uno es un pedacito mínimo e insignificante de una cosa que es una obra extraordinaria de lo que es la humanidad, la especie humana, la naturaleza y todo lo demás. En ese sentido también pensaba yo en algo que decía Einstein, la más hermosa experiencia es lo misterioso, porque cuando estamos hablando de pasado, presente y futuro, y estamos hablando del tiempo, estamos hablando del misterio tan extraordinario de donde salga todo. En ese sentido, Humberto Eco contaba algo muy interesante. Decía que en su poema El Paraíso, Dante Alighieri habla de la visión beatífica de Dios. Y cuando le pidieron que explicara cómo era esa visión, él respondió algo que me pareció impresionante. Vi en un único volumen lo que en el universo se descuaderna. Y es una cosa tan contundente, tan corta y de imaginación, lo que en un solo volumen en el universo, dentro del tiempo y el espacio, se descuaderna. Ahí entra el tema que nos está ocupando en este momento. Y también señalaba que algunas descripciones de este estilo se encuentran en la obra de Borges. Resulta muy interesante ver cómo esto, pensando en este misterio del que habla Einstein, que tratamos de abordar como seres tan imperfectos y limitados que somos, pero finalmente los animales humanos somos los interlocutores de la creación, si se quiere, porque somos conscientes de nuestra conciencia, como decía Humberto Maturana, y nos van pasando por la imaginación estas percepciones, como decía René ahora, la percepción del presente en el que estamos, pero la importancia también de la memoria de lo que viene antes. Cuando se habla también de que no existe el tiempo, estas cosas pienso a veces que se vuelven cosas semánticas y que deberíamos entonces utilizar distintas palabras, porque en la experiencia de los seres humanos, lo que es el pasado, lo que han vivido, lo que ha transcurrido, es de una inmensa importancia, y acompañando a tantas personas, sobre todo en los finales de sus vidas. Si alguien viene a decir que no existe el tiempo y lo único que es lo que están viviendo en ese momento que se les está acabando, no tendría demasiado sentido. Entonces yo creo que la reivindicación de lo que es pasado y presente y hacia el futuro, como dice Humberto Eco, no podríamos sin memoria construir futuros. Los cosmólogos y los astrónomos se ocupan todo el tiempo del origen del universo, del famoso Big Bang. En eso han estado siempre pensando y avanzando teorías y elaborando nuevas visiones. Ahí está el tiempo también, porque hablan de los billones y billones de años que ha tomado llegar a las distintas etapas en lo que nos rodea como creación. Y también está las etapas evolutivas, como ahí pensando, por ejemplo, en Darwin, con su teoría de la evolución. Si lo único que existe es el presente y no existe el pasado, no tiene ningún sentido hablar de evolución. O de las etapas evolutivas descritas por Piaget en los animales humanos, en su capacidad de conocimiento, o en el pensamiento moral, y las etapas evolutivas descritas por Kohlberg, o las que describe también Erik Erikson, el psicólogo. Entonces, yo pienso que cuando estamos hablando de este tema, hay que no solamente hablar en abstracciones, que son importantes, en teorías, que por supuesto lo son, pero es importante tener en cuenta la experiencia de los seres vivos y la experiencia extraordinaria de este animal que logra trascender un instinto y empieza a hacerse preguntas, y empieza a preguntarse qué significa la muerte, qué es el nacimiento, etcétera, lo que nos lleva con el pensamiento. Cada uno, en eso sí es cierto, vivimos únicamente el pedacito de presente cada día, y en el mismo día cada momento va quedando atrás. Pero este hilo conductor de la memoria y lo que habla de la biblioteca, Humberto Eco, y las bibliotecas, porque es lo que dice, hablando de la definición de Dante como un único volumen que se descuaderna en el universo, él dice que esa descripción significa que ese misterio que llaman Dios, que no podemos saber lo que es realmente, pero de alguna forma vio a Dios como la biblioteca de todas las bibliotecas, donde está consignado todo. De eso hablan también, por ejemplo, los archivos akáshicos de algunos pensamientos orientales, donde está almacenado ¿qué? Pues todo, como dice Dante, lo que se descuaderna en el universo. Y ahí, cuando en el momento que decimos esto, empieza pasado y presente y futuro, descrito por seres conscientes y conscientes de su conciencia, que empiezan a tener un diálogo con lo creado. Lo dejo ahí.
Pues ya volvemos otra vez a Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, el problema se da en que la ciencia desmiente o modifica de manera radical nuestras creencias e incluso lo que llamamos sentido común. La ciencia se basa en la prueba. Lo que es abstracción son nuestras creencias. Incluso la neurología está sosteniendo que lo que recordamos del pasado no es la realidad del pasado, son recreaciones de la mente. De modo que al revés, nos movemos en abstracciones, pero lo que está mostrando la ciencia son las realidades. Y voy a poner un ejemplo de cómo nos cuesta aprender porque modifica radicalmente lo que creemos. La teoría de la termodinámica, que tiene su base en Isaac Newton, pero en la cual radica Albert Einstein la relatividad especial, pone el siguiente ejemplo. Si un tren va a 30 kilómetros de velocidad, esto no es ninguna abstracción, es medible en laboratorio, a 30 kilómetros de velocidad, y un sujeto sube al techo del tren con una pelota y la arroja, en el mismo sentido del tren, se va a probar que en la termodinámica la velocidad es aditiva. Eso no es ninguna abstracción, es demostrable físicamente. ¿Qué significa que la velocidad sea aditiva? Que si el tren va a 30 kilómetros por hora y este sujeto lanza la pelota va a viajar a 60 kilómetros por hora, no a 30. O sea, los 30 del tren más la velocidad de la pelota. Repito, esto es medible científicamente. Esto es curioso y tiene mucho que ver con nuestro tema, porque el tiempo también tiene que ver con la velocidad y el espacio. En realidad la dimensión verdadera debiera ser espacio-tiempo. Pero lo que plantea Albert Einstein en la relatividad general es un fenómeno curioso. Si para que ocurra la el carácter aditivo de la termodinámica, la velocidad del tren tiene que ser uniformemente acelerada. Lo mismo el lanzamiento de la pelota. Pero ¿qué pasa si la velocidad no es uniformemente acelerada? Cambia totalmente el efecto. Y en esta, con el mismo ejemplo del tren, si la velocidad no es uniformemente acelerada, en lugar de ser 60, la velocidad de la pelota puede ser 50, 40, 30, 10 o llegar a 0. Y eso modifica totalmente nuestras creencias. Si alcanzara la velocidad de la luz, el cuerpo se transforma en 0. Desaparece todo movimiento. Y esto tiene que ver con el tiempo, porque como decía Aristóteles, el tiempo es movimiento, cambio. Entonces no tiene nada de abstracción. Al revés, las abstracciones son las que nos movemos diariamente. Entonces, y si no hiciéramos abstracciones nos volveríamos locos, porque sería imposible andar haciendo todos estos cálculos diariamente. Entonces lo que hace nuestra mente es engañarnos para fines pedagógicos y para hacernos posible la vida diaria. De modo que nos movemos en abstracciones. Ahora bien, supongamos que observen este fenómeno. Ustedes viajan en tren de Buenos Aires a Nueva York. La persona va sentada en el avión y no se le mueve un pelo. Está en reposo. Sin embargo, el avión va a más de 600 kilómetros por hora. Pero el sujeto siente que está en total reposo. Y aquí podríamos complicar mucho más el tema si introducimos los conceptos de peso, volumen, masa y densidad. Porque la masa cambia con la velocidad. Sí cambia. Pero el concepto de peso es otra cosa. Nosotros decimos peso a 10 kilos. Es falso. Ese es el peso de la, esa es la masa. El peso se mide en newtons. De modo que manejamos diariamente un montón de conceptos de forma equivocada en abstracciones que nos permiten no volvernos locos, vivir tranquilos. Entonces, todos los cuerpos, como probó Galileo, caen a la misma velocidad con independencia de su masa. Porque la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, pero también es la resistencia a la velocidad, la inercia. En cambio, el peso es el efecto de un campo gravitacional en el cuerpo. Esto que parece totalmente ajeno a nuestro tema es totalmente pertinente para el tema. Pero voy a volver, entonces nosotros al revés, nos movemos en abstracciones necesarias para poder sobrevivir. Son todas de carácter pedagógico o de simplificación. Supongamos que alguien dice, el próximo año, en enero, voy a viajar a México. Lo dice hoy día, 24 de julio del 2024. Lo que está haciendo ese sujeto es una proyección hacia un tiempo que no existe, pero al cual se puede proyectar psicológicamente, imaginariamente. En el momento que hace el plan, hoy día es un presente de su plan. Llega enero, saca sus pasajes, sube al avión y llega a México. Eso que era futuro hoy día ya no es futuro, es presente. Y lo que hoy era presente, cuando hice el plan, es pasado. Por lo tanto, se modificó completamente. Más aún, nuestra mente modifica nuestros recuerdos. Pero el tiempo siempre se mueve en una sola dirección, hacia adelante. Por eso, Isaac Asimov, en su libro La receta del dinosaurio, dice que la máquina del tiempo de H.G. Wells, que retrocede para nuestro deleite imaginativo, es imposible. Donde el tiempo se mueve solo hacia adelante. Imaginemos que todos nosotros, la tertulia completa, estamos instalados en un tren que se llama tiempo. Ese tren nunca va a volver a pasar por la estación 1, 2 o 3. Nunca. Sí podemos recordar la estación 1, 2 o 3 con todas las alteraciones y engañifas que nos hace la mente. Tal vez por eso Leonardo da Vinci, por una intuición genial, dijo, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Pero estos engaños de la mente son maravillosos porque nos permite vivir sin volvernos locos si comprendiéramos en un instante y en su totalidad todos estos misterios que está develando la ciencia. Nos haría imposible vivir. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bien, pues continuamos con Davis.
Bueno, solamente una cosa. Antes he sido un poco genérico, ¿no? No he dado los detalles que tenía que dar. El libro de don Antonio Perán Elvira al que me refería yo era Sonetos del Buen Morir. Así que los lectores pueden aprovechar en ese tema para ver también la perspectiva de estos sonetos. Y bueno, volviendo a mi intervención, que va a ser, por cierto, bastante más breve que la precedente, en que me he alargado demasiado. A mí me interesa destacar una cosa, tratando del tiempo. O sea que el tiempo puede ser visto, en mi opinión, en dos maneras. De una forma discontinua o de una forma continua. O sea, en el tiempo pueden encontrarse discontinuidades o una continuidad. Por ejemplo, desde un punto de vista histórico, cuando ocurra una revolución, claramente los historiadores que hacen normalmente ponen en evidencia las novedades, los aspectos nuevos con respecto al pasado. O sea, ponen en evidencia las discontinuidades que tenemos con respecto a lo que ocurría antes. Eso vale para la Revolución Francesa, por supuesto, vale para la Revolución de Estados Unidos, cuando declararon su independencia con respecto a Inglaterra. Y vale por muchísimas otras revoluciones de que no me largo a hablar. Y en mi opinión hay que entender el tiempo de una forma continua. O sea, no se puede romper el tiempo. No se puede separar de una forma tan evidente, tan clara, lo pasado de lo presente y de lo futuro. Hay que entenderlo de una forma continua. Pero para hacer esto, y para decir lo que estoy a punto de decir, me refiero a un filósofo que es Henri Bergson, para hacer esto tenemos que rehacernos a la conciencia. El tiempo es un asunto de conciencia para Bergson. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Claro, eso no significa que yo me vaya al trabajo a la hora que me gusta porque el tiempo objetivo no existe. Pero la componente temporal más importante es la de la conciencia. O sea que no puedo yo reducir los asuntos de la experiencia, mejor dicho, yo tengo que reducir estos aspectos exteriores, las experiencias que hago todos los días, a la conciencia, porque eso es lo que más importa. Entonces, lo que destaca Bergson es que la vida es una duración real, que puede manifestarse sola y exclusivamente en la conciencia, porque solamente la conciencia puede permitirnos entender la duración. Entonces, decir duración real y decir conciencia resulta lo mismo. Eso me parece muy importante, porque me permite destacar una definición que eso comporta. O sea, reducir la experiencia a la vida espiritual. Por eso Bergson era el exponente más importante del espiritualismo, ¿no? Me permite decir lo que para Bergson significa existir. Porque existir para Bergson significa cambiar. Cambiar significa madurar. Madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo. O sea que el tiempo que nosotros vivimos es una autocreación libre. Nosotros tenemos que ser libres de disfrutar de nuestro tiempo. Y ahí vuelvo al final de mi intervención precedente. O sea, es una conservación, porque claramente este instante que yo estoy viviendo no puede existir sin el pasado, pero es también una creación. Es una conservación que es también una creación. En este sentido se puede hablar de disfrutar del tiempo de una forma libre. Me parece genial ese tipo de razonamiento. Me parece genial, porque esto nos lleva a concluir, y ahí lo dejo después de haber concluido ese tipo de razonamiento, esto nos lleva a concluir que no está el hombre hecho para el tiempo, pero sí viceversa, es el tiempo que está hecho para el hombre, y es el hombre que tiene que disfrutar del tiempo sin quedarse esclavo del tiempo. Ahí lo dejo.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo iba a hablar ahora del futuro, si me permitís, y luego ya hablaré de otras cosillas importantes también, ¿no? Pues el futuro se refiere a todos los sucesos, acontecimientos que aún no han sucedido, ¿verdad? Es el conjunto de posibilidades y potenciales que aún no se han realizado, no se han dado. El futuro tiene varias características, también como sus hermanos temporales que ya he mencionado en mi intervención anterior, ¿no? Incertidumbre, por ejemplo. El futuro es inherentemente incierto, como bien sabemos también y como bien sabéis, ¿no? Aunque podemos hacer predicciones basadas en el presente y tendencias también pasadas. No podemos conocer con certeza lo que sucederá, y esto, bueno, a no ser que seamos Hilario Alonso con sus predicciones, ¿no?, que a lo mejor él también nos podría ayudar, ¿no? Esta incertidumbre puede ser una fuente de ansiedad, evidentemente, pero también de esperanza y expectativa. Hay una planificación también del futuro, ¿no?, como una de las características en nuestra capacidad de anticipar, por ejemplo, el futuro. Nos permite planificar y establecer objetivos. La planificación futura es esencial para el progreso y el desarrollo también personal. Y quizá también colectivo, podríamos decir, ¿no? Tomamos decisiones en el presente basadas en nuestras experiencias y deseos para el futuro, evidentemente. Esto es una cosa clara, ¿no?, que todos lo hacemos, ¿no? Voy a hablar ahora de lo que es la potencialidad del futuro, ¿no?, porque también lo tiene, ¿no? El futuro está lleno de potencial. Representa todas las cosas, es decir, todas las oportunidades y opciones que tenemos por delante. Y aquí, bueno, pues entrarían muchas cosas que luego mencionaré, ¿no? Esta potencialidad nos impulsa a innovar, que es importante para nuestra vida, soñar y aspirar a mejorar nuestras vidas y quizá también nuestro entorno, que es también una de las cosas importantes. Bueno, decía que iba a hablar de esto que estaba hablando ahora, porque tiene que ver mucho con la física cuántica, las posiciones que se pueden dar en el futuro. Si pensamos en una cosa, puede ser una, otra, u otra, u otra, pero siempre será una posición que tengamos, ¿no? En cuanto a lo que es la filosofía, diré que, como os he dicho antes, como filósofos como San Agustín, por ejemplo, él decía que si el el pasado no se puede, no existe, el futuro tampoco existe, el presente es muy difícil de capturar, para él es muy difícil la comprensión del tiempo, ¿no? Hay otros filósofos también como Martin Heidegger, que lo ha mencionado Davis, creo, ¿no?, que también habla, por supuesto, del futuro. Y dice que es muy importante para lo que es la concepción del ser humano, que es importantísimo también tener esta potencialidad del futuro, ¿no? En cuanto a lo que es la física del tiempo, aquí hay una física del tiempo, bueno, que como bien sabéis es una dimensión en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que ya la habéis mencionado también, donde el pasado, presente y futuro, dice Einstein, depende del observador. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que no creo que se nos ha escapado, ¿no? La mecánica cuántica, que es la de que estaba, lo que estaba hablando yo, que es también un tema interesantísimo, el tiempo juega un papel también crucial en la evolución de los sistemas cuánticos. Aunque todavía esto pues está en pañales y está todavía debatiéndose muchísimo en muchos centros, en muchos lugares. Después os tengo que, para terminar, diré que para nosotros, para los lingüistas, es importante el tiempo, ¿no? Sabemos que hemos concebido tres formas verbales, tres modos verbales, que son el indicativo, que es el que indica, el subjuntivo, que es el potencial, este que yo decía, las probabilidades, los cálculos y demás, y el imperativo, que es el que manda. Pero voy a hablar de el presente histórico, ¿no? Por ejemplo, el que está dentro del indicativo o está dentro del compuesto indicativo. Este presente histórico lo que hace es acercar al lector mucho más la acción. Cristóbal Colón descubre América en 1492. Yo no digo que Cristóbal Colón lo esté descubriendo en este instante. Estoy acercando esa acción al lector. Pero también hay otras formas que son importantes. Por ejemplo, hay algunos lingüistas que consideran que el potencial es un modo distinto y aparte de lo que es el indicativo, ¿no? Esto es una teoría que se está barajando ahora, porque el futuro, por ejemplo, nos dicen que, bueno, una acción que se realiza en el futuro, la lógica nos dice que se va a llevar a cabo. Mañana iré al cine. Bueno, pues ese iré al cine hace que yo mañana estaré en el cine. Sin embargo, el potencial nos dice que el subjuntivo, el potencial nos dice mañana iría al cine si tú vinieras conmigo o si pudieras, ¿no? Sería lo bueno. Y después hay otra forma que quiero también hablar de ella, que es el indefinido, ¿no? En latín había solo una forma para el indefinido, pero en castellano se producen dos formas, que son el indefinido puramente hablando, ¿no? Iré, ¿no? O sea, he ido, por ejemplo, sería el pretérito perfecto, pero canté ayer, ¿no? Pero si digo he cantado, o canté, por ejemplo, si digo y he cantado, es distinto. ¿Por qué? Pues porque canté parece que nos aleja más la acción. Sin embargo, si digo he cantado, está acercándonos más la acción. Es una cosa muy curiosa esto de los verbos. Pero si lo queréis seguir con mayor amplitud, lo podéis mirar en iberamericaliteraria.com, la página de Paquita, en mi pequeña gramática, y allí os podréis informar perfectamente de todo lo que estoy diciendo, porque en estos programas tampoco tenemos mucho tiempo para extendernos. Y nada más, aquí lo dejo.
Sí, las maravillosas lengüetas de Juan Carlos Parra. René.
La verdad, ¿no? Sinceramente, tiene razón Juan Carlos. El artículo, o sea, el pasado indefinido es como más más lento, más mejor aplicable, digamos, y el otro es más definitivo, ¿no? Digámoslo así, el imperfecto y el definido. Pretérito, no vamos a meter la lengua con el profesor. Bueno, ahora vamos, yo pienso que había que tomar al pasado en general, tanto el personal como el general en el mundo entero, como conceptos reflexivos, que sirva todo lo que conocemos cada uno, porque por supuesto cada uno tiene su propia historia personal y cada uno tiene su propia posibilidad de adquisición de conocimientos de acuerdo a la vida que ha tenido cada uno, ¿no? Pero todo lo que está al alcance de nuestras posibilidades cognitivas, usar todo lo pasado para la reflexión, para el análisis, para utilizarlo para que sean experiencias. Por eso es importante la memoria para eso, para hacer relaciones y experimentar, y que a la vez eso haya servido como una experiencia importante para no cometer errores y para perfeccionarnos. El presente debe significar acción, o sea, no debe ser algo pasivo, dejarlo pasar, ni perderlo, sino que pienso que hay que aprovecharlo activamente, pero con un criterio, todo como siempre en equilibrio. Por eso es muy importante esta práctica que cada vez usan más, que es el mindfulness, que es tratar de extender el presente en una actividad más reflexiva. O sea, por ejemplo, si voy a hacer algo, lo hago consciente, bien tranquilo de lo que estoy haciendo, únicamente haciendo eso, no que estoy hablando con alguien y mientras hablo con alguien estoy haciéndome, preparando una comida, y mientras preparo la comida a su vez he puesto el lavarropas y en las cosas domésticas, y en las oficinas se habla con alguien de problemas de negocios, por ejemplo, mientras a la vez están haciéndose en la computadora un trabajo. Entonces estas cosas así juntas, trabajar varias cosas a la vez en la acción del presente, pueden llevar a las personas a mucho estrés y a daños en desequilibrio a nivel mental y físico. Entonces es importante para un mejor equilibrio que el presente se viva más intensamente y gozar, no ser, o sea, aprovecharlo, como comentaba Davis, importante que es que el presente sea aprovechado en algo constructivo para que sea, no digo que sea todo placer, sino que sea constructivo y beneficioso para la mente, para el alma, para el cuerpo, no destructivo, ¿no? Y el futuro debe tomarse siempre, por más que sea incierto, por más que no sepamos qué puede suceder, por más que es algo que no conocemos, siempre se planifica, porque como no se planificara, como también dijeron, no, nada estaría hecho, todos estaríamos paralizados. Entonces, bueno, el presente, el futuro es producto de la acción que hagamos en el presente. Por eso es importante que hoy actuemos en prevención, en planificación, en proyectos, pensando siempre que va a haber un futuro. Y la mayoría de las cosas se concretan. O sea que si hay cosas físicas que se determinan realizándose, entonces es importante. Siempre vamos a estar vapuleados por acontecimientos que no conocemos, que pueden suceder inesperados, porque no somos dueños del futuro. Ahora, qué interesante que es esas personas que tienen precogniciones y que pueden adivinar ese futuro, porque pareciera, o me da la sensación, de que pasado, presente y futuro estuvieran ya implícitos en el planeta, o implícitos en las sociedades, o ya establecidos alrededor nuestro cuando alguien nos habla a nosotros personalmente. Porque es como que aquel que puede hacer la lectura de las cosas que nos suceden, a veces inclusive hay personas que hacen una lectura y confunden presente, pasado con futuro, como que están ahí, lo están viendo, y a lo mejor sucede dentro de una semana, dos semanas o dentro de unos años. Es como que alrededor nuestro los acontecimientos están y no sabemos por qué, no somos conscientes y necesitamos un calendario para que esos acontecimientos sucedan. Es decir, estamos establecidos a través de un calendario, mañana, pasado, el día jueves, el día tanto, pero parece que saliendo de eso que usamos nosotros, ese calendario que usamos nosotros, existe como un tiempo en esa teoría de relatividad, ¿no? Otra dimensión temporal que no conocemos y que está a nuestro alrededor, donde ya está establecida ciertas cosas que van a suceder. Yo pienso que como lo importante es vivir un presente lo mejor posible, lo más saludable posible, cuidando la alimentación, cuidando el pensamiento, actuando a través de buenas acciones, de buenas intenciones, buscando el equilibrio, cultivando las relaciones interpersonales, mejorando todo lo que es la salud física, mental y espiritual, para que tengamos un futuro lo más promisorio en lo personal, y así cada uno, para que en conjunto sean sociedades más sanas, no podemos solucionar lo que pasó, pero sí reflexionar sobre eso para no cometer los errores y tropezar con la misma piedra y tratar en lo posible de no sugestionarnos tampoco con las cosas que pueden ocurrir en el futuro, porque realmente es incierto, y tener más fe, pues, pero no la fe del carbonero como hemos hablado en otras cosas, sino esperanza de que todo puede ser un poco mejor y que nada puede ser tan determinante. Bueno, y quedo aquí.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, estaba pensando que para mí una forma de expresión que a veces he compartido con ustedes es a través de la música. Y sobre este tema de pasado, presente y futuro, yo hice una canción pensando en lo que significaba para mí estos tres temas de hoy, pasado, presente y futuro. Entonces, ahorita en esta ronda, que no sé si será la última, pero pensé que les voy a cantar mi canción porque es que ahí está todo lo que yo pienso sobre estas tres cosas. Y es de esta manera. Se llama Aquí y Ahora. Cuando en mi mente solo sé ver las tristezas del ayer, cuando mi alma no puede ver un nuevo amanecer, el pasado debe enterrar lo que ha sido y ya no está. Para eso debo recordar que hay que escoger el despertar. Cuando el futuro me acapara toda atención solo en mañana, ya sean promesas o amenazas, nunca sabré lo que me pasa, solo en el hoy, aquí y ahora, en el presente, es donde está la realidad, no lo aparente. Cuando mi vida se difuma y se disuelve entre las brumas de lo que fue y lo que no ha sido, es cuando yo estaré perdido. Si siempre es bueno recordar y hay que planear hacia el futuro, yo solamente puedo actuar hoy, aquí y ahora, en el presente, solo en el hoy, aquí y ahora, en el presente, es donde está la realidad, no lo aparente. El pasado debe enterrar lo que ha sido y ya no está. Para eso debo recordar que hay que escoger el despertar. Ahí lo dejo, Paqui.
¿Me permite una pequeña inserción antes de terminar?
Sí.
Mira, quería proponerle a nuestros auditores un ejercicio práctico. Imaginemos un tren que tiene las mismas condiciones de aire, temperatura y nivel de ruido, todas constantes. El sujeto va sentado junto a la ventana y se da cuenta que el tren se mueve cuando ve que postes, árboles y casas van pasando. Los postes que están en la orilla pasan. Ese es el punto de referencia. Pero imaginemos, o no imaginemos, a este sujeto ahora, a nuestro sujeto experimental, le vendamos los ojos. De modo que pierde el punto de referencia. Como las condiciones dentro del vagón de temperatura, ruido y aire son las mismas, no va a saber que el tren está en movimiento. Por lo tanto, no va a tener ninguna dimensión temporal. Esto revela cuánto dependen en la noción de tiempo de la noción de espacio y de velocidad. Esto es importantísimo. Ahora, como el tiempo se mueve hacia adelante, como nos recuerda Isaac Asimov, lo más seguro sería el futuro. Porque como el tiempo se mueve hacia adelante, algún evento futuro va a ocurrir. Que sea como nos gusta, como lo esperamos, como queremos, ese es otro tema. que sea un desastre, que sea una tercera guerra mundial, o nos ganemos el mayor premio de lotería, eso es totalmente incierto. No tiene nada que ver, porque es nuestra esperanza, nuestro hecho psicológico. Pero hay un evento que va a ocurrir. De modo que, curiosamente, quienes creen que el futuro no existe estarían equivocados, puesto que el tiempo se mueve en una sola dirección hacia adelante, lo cual no significa línea recta, puede ser curva. Entonces, ese fenómeno es curioso y nos lleva a pensar que el tiempo se puede modificar de múltiples maneras. En el caso de nuestro ejemplo, vendándole los ojos nomás. Ahí quedo.
Bien. No. Pues como nos contaba René antes, efectivamente lo importante es ser feliz, y puesto que el pasado, pasado está, eso ya no lo podemos mover. Aquí tenemos también un refrán de Bis muy bueno que dice que no pienses en el futuro, que ni el presente está seguro. Así que vamos a disfrutar del presente por lo que pueda venir, ¿no? Vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y además también tenemos el X, eiberoamerica con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí, por supuesto, por todo el esfuerzo que hacéis semana tras semana, y a los oyentes por escucharnos. Y ya simplemente les recordamos que el lunes próximo estaremos nuevamente en iberoamerica.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.